Esta semana, Coldo y yo hemos estado en Güeñes, en el colegio Osotu Lambarri. Muchos ya lo conocéis, han estado varias veces en nuestro programa y, bueno, nos sigue emocionando este proyecto como el primer día, podríamos decirlo. Esa metodología innovadora por la que apuesta este colegio, en el que, pues, el alumno es tratado como, pues, como debería de ser, ¿no?, de tú a tú, en el que priman, pues, la autonomía, la responsabilidad, la colaboración, la creatividad, no la que entendemos por la artística, sino la real creatividad, la que forma alumnos responsables capaces de desenvolverse después en un mundo tan complejo y tan cambiante como este, y sobre todo con un pensamiento crítico o con una opinión, bueno, con unos pilares que le van a poder hacer tener una opinión crítica. Y bueno, en esa visita, en la que, por cierto, Coldo y yo ya teníamos muchas ganas de ir y de poder, pues eso, ver de cerca y presenciar cómo trabajan, y ese proyecto tan emocionante, como decimos siempre, ¿no?, de educación, pues estuvimos con Marimar Hernáez, que es la directora, y que nos dio un paseíto por todas las instalaciones, por todas las zonas, por todas las aulas, explicándonos todo, ¿no? Tengo que decir que estuve grabando sin avisarle de nada, porque la idea era sentarnos al final y hacer, pues, una charlita como nos gusta hacer, pero la verdad que, como todo lo que nos estaba contando cada segundo era más que interesante, in situ íbamos, ¿no?, aula por aula, metiéndonos dentro, fuera, por eso igual el ruido en algunos momentos es más acusado. Pero bueno, que al final le dije, ya no nos sentamos a grabar, que he grabado todo y con esto quiero hacer el reportaje. Entonces así quedamos y es lo que vamos a escuchar. Vamos a ir escuchando todo lo que en Osotu Lambarri hacen y lo que nos estuvo contando la directora Marimar Hernáez.
Que nosotros tenemos, que te lo ponen en el currículo, es enseñar a ser individuos responsables. Claro, no saben moverse, claro, por un centro escolar. Claro. Del metro, ¿qué hacemos con ellos?
Claro,
¿no? Pues, o en la calle, rumbo del negocio. Entonces, desde el negocio que dejamos, que el cerebro necesita movimiento. No porque sí, que hay personas que sí, sino porque necesita tener circulación sanguínea para que llegue oxígeno al cerebro. Bueno, y es queremos activos. Aquí el cerebro tiene que estar activo. Entonces necesitamos que se vayan moviendo. Vamos a aprovechar cada vez que tienen un cambio de dosis. Eso es un movimiento
natural. Ya para perder el tiempo.
Si es para perder el tiempo, es porque no está bien en clase. También, ahora me ha regañado un profesor para que veas que no os cuento solo cosas buenas. Viene un profesor y me dice, oye, que me acabo de dar cuenta que Cina me tuvo que dar ahora el baño. Claro, yo no pude ni al baño cuando quiera. Sí, sí. O sea, partimos de la confianza.
Sí, sí.
Ha ido al baño y yo ya me he liado con el resto de la calle y de repente le veo que sale, miro el reloj y digo, joder, lleva casi una hora en el baño.
Sí, sí.
Bueno, pero es porque no está bien. No hubiera estado bien para estar en clase.
Yeah.
Hay que hablar. Ahora un profe, no sé si os habéis fijado, estaba al fondo y un profe hablando con un chaval. Era ese chaval.
Ya, yeah, yeah,
yeah. Algo habrá estado hablando, lo que sea.
¿Os importan los chavales?
Lo primero es, ¿qué necesitas? ¿Qué ha pasado para que estés una hora en el baño? Ah, no me apetecía. Bueno, depende de lo que sea,
yeah,
lo que fuera. O sea, lo enfocas de una manera. Pero bueno, o sea, ahora...
Creo que es una duda que no entendió. Has dicho que esto es lo que da acceso a...
A secundaria.
A secundaria.
En educación aquí te piden una serie de metros y una serie de espacios dotados con material específico mínimo para darte la autorización de cada etapa, de infantil, de primaria y de secundaria. Entonces, en secundaria... Además de las aulas generales, la multifunción, el gimnasio, no sé qué, tienes que tener talleres, laboratorios, etc. ¿Qué es lo que decía, lo que pensábamos? Pues qué pena que ya no solo que no lo use secundaria, que eso partíamos que se iba a usar, y por qué no primaria. Entonces, a mí todo el mundo era, ah, no, no, no pueden. Yo miraba la ley y digo, sin ningún sitio no pueden. No, no les puedes mezclar. Y digo, no, no. Infantil con primaria no se puede mezclar, o con secundaria. Pero primaria y secundaria no pone ningún sitio que no se pueda mezclar. Entonces aquí se mueve. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues trabajar mucho en la convivencia. Porque va a haber críos, 6 años, con chavalas de 16. Pues en muchos jóvenes, que lo que hacen es separarles. O sea, los de primaria entran por una puerta, no se cruzan, no, y nosotros tenemos y hemos tenido. Ahora la verdad es que, claro, evidentemente, pero aún así puede, y lo podemos encontrar.
Eso.
Un problema, un enfado, lo que sea. Una discusión o lo que sea. Bueno, lo se trabaja. Claro, porque es que discutirse
es lo que va a encontrarse en la calle.
Claro, los de nosotros pensamos es, esto tiene que ser un campo de pruebas, sí, en la que los adultos, las personas adultas, utilizamos todo esto, dándonos la oportunidad de que pueda aprender, ¿no? Porque si no, ¿puedo aprender?
Sí, sí.
Pues cada una y cada una, pues como buenamente, pues sí, sí. En estos, ahora vamos a entrar, este primer es el taller de arte. El arte era otra cosa, como tú bien has dicho, que a mí me parecía que en primaria pues dejaba mucho que desear. No por los docentes, pero es que no hay una especialidad de arte. Hay especialidad de inglés, de educación física, pero no de arte. Sí de música, pero no de artes plásticas. Entonces, claro, nuestros tutores y tutoras acompañan toda la etapa, desde primero de primaria a sexto, que esto tampoco es habitual, porque eso te da mucha información sobre el peque, porque le ves con una perspectiva de proceso en el que tú vas trabajando a largo plazo, fortalezas, debilidades, un peque que siempre va más o menos así de repente, pues enseguida te llama la atención, según les ves por la puerta ya sabes cómo viene, porque sí, les conoces como si fuera...
Es como lo que hacemos de los médicos,
sí,
que cuando entra por la puerta, claro, los que te tratan bien.
Claro,
¿no?
Los que te dedican tiempo.
Aquí acabarán con una relación los alumnos con los profesionales.
Pues todos los años vuelven varios días a comer, ayer llamó...
¡Qué buena!
Sí, les
escribió. Es que es todo lo contrario de lo normal.
Sí, sí, mi hija cuando le digo, ¡jo, ha venido fulana, que se graduó hace 2 años! ¡Qué burgués mío! Le dice... Y vuelven, porque ahí ya no entra en la receta.
Mira, ¿qué paquete he contado en una ocasión?
A nivel de una conversación familiar, que habíamos ido a pasar un fin de semana, y había gente, gente que tenían capacidad de analizar. Y este va y dice, oh, es que no sé qué hacer con este y con este, chique, es que no vale para nada más. Y yo, no hay nadie que no va. Ah, este lo voy a pensar, todo el mundo va a ver.
Claro. Ya, ahora os comento cómo trabajamos el arte nosotros de la manera que se hace habitualmente. Es verdad que no es tan idílico como tú lo tienes en mente. O sea, no tiramos brochas al suelo y los niños aprenden. Y nosotros tenemos una tutora durante toda la etapa. Para nosotras era muy delicado, porque si una profesora no tiene maña, no se le da bien o no sabe, esos peques durante toda la etapa de primaria, ¿qué hacen en arte? Entonces, ella, que es licenciada en Bellas Artes, aparte de la coordinadora de secundaria y de la carrera de música, hizo un programa de arte, sí, todo arte,
sí, sí, sí,
cualquier disciplina artística.
Creado por ella,
analizando el currículum. El currículum es muy pobrecita, aunque claro, que no lo da gente... Y capacitada, quiero decir, que no, insisto, no por el profesorado, es que no existe esa capacidad. No existe.
Con la formalización de la...
Eso, ¿eh? Ya. Eso es.
Claro.
Entonces, a lo que sea un interés tuyo, entonces, en nuestro caso, no son las tutoras quienes les dan arte, es ella. Ella da arte a todo primaria y luego en secundaria ya sí tienen un profesor específico.
Sí.
Ella es la profesora de arte, que esto no se suele hacer en los coles, y entonces, a lo largo de toda la primaria van trabajando distintos autores, movimientos, técnicas, materiales, fantasías.
Van modelando ya.
Trabajan con caballetes. Y, ¿qué es lo que hace ella? Pues claro, tú aquí te encuentras lo mismo que en matemáticas o en lengua o en filosofía. Gente que destaca una pasada y gente que te dice, yo no puedo copiar porque no tiene ningún espíritu artístico. Ni... Pero tú estás entrenando la vista, el gusto estético.
Claro, descubriendo que no te gusta.
Hay peques que pensaban que no sabían pintar. Claro, lo que te decían es, ah, claro, a mí no me gusta pintar la ficha que me daban en clase, pero esto es otra historia.
Entonces, pero puede no gustar de pintar, pero sí puedes aprender a admirar lo que pintan otros.
Y a practicar la vista, a ensayar la visión en 3D, esto es súper importante.
Claro, igual pintar no, pero luego la escultura.
Esas cosas son muy buenas.
Sí, a mí se me lo parece. Entonces, os decía, ella durante 3 o 4 sesiones, sí, depende de lo que sea, están practicando una técnica y ven autores que pues, les pone obras de arte. El objetivo no es que aprendan ni el nombre de las obras ni los autores, pero es que vean o les pone distintas. ¿Qué diferencia veis aquí? Y aquí que he hecho énfasis en autor, entonces empiezan a aprender a verlas. El arte, la importancia del color, dónde hace énfasis uno y otro. Bueno,
sí, lo que producen los colores.
Eso es. Y luego tienen que, hay el último taller o los 2 últimos, es ya de creación personal. Entonces hay cada única persona puede hacer lo que quiera y la única condición es tienen que utilizar la técnica que han aprendido. Y ahí hay algunos que te dicen, no puedo copiar, entonces ella tiene un repositorio de dibujos que hacen esa técnica, pero bueno, pues porque quiero copiar. Es que no me sale esa vena, ¿no? Y hay otros y otras que es una pasada. Y lo que estamos haciendo, llevamos varios años ya, que peques que son muy buenos en arte, muy buenos a nivel de visión, de proporciones, de son muy buenos en ciencias.
¡Buah! ¡Qué bueno!
Y creemos que tiene, pues esto es una percepción, ¿eh? No es nada más, que tiene que ver con esa capacidad de pensamiento abstracto, de establecer relaciones, algo progresador, y que destaca, tú les tienes que poner en escenarios muy distantes para que esto suba, porque si no los peques...
Me encanta.
O los adolescentes.
Me encanta.
Las zapatillas de casa.
Sí.
Dejáis las zapatillas fuera y vais siempre. Sí. ¡Qué buena! ¡Qué detalle!
Esto no pide nada. No. Muchas de las cosas que hay en el cole, claro. La propuesta de una
vez. Este es un tema de tener en cuenta.
Claro.
Que tiene que ver, para mí nadie nunca me preguntó que así.
Claro.
Pues nosotros nos preguntamos.
Claro.
Y tienen espacios para poder opinar y decirte. Sí.
Desde pequeño.
Desde pequeño. Entonces aprenden también. Cuando a mí me vienen a proponer alguna cosa,
sí,
saben que tienen que venir donde mí.
Sí.
Yo les hago preguntas según la edad que pongan. Sí, les digo, sí, vale, pues me tienes que hacer un informe, ya sabes que ta, 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 ta. Si son más chiquis, pues les vas acompañando.
Como les va a pasar en la vida.
Claro.
Les vas dando la responsabilidad. Que...
Pues no es pedir
y siempre,
que opine.
Siempre nos dicen, no, pero no nos podemos quejar. Y digo, sí, sí, claro, que te puedes quejar, pero hay una manera de hacerlo. No puedes quejarte en medio del pasillo y yo te diré, pues vale, pero busca alternativas. El educado, el escrito, bueno, pues
este modelo de educación yo lo que veo es que precisamente forma a gente que sale con iniciativa al mundo.
Yo no le llamaría María ni educación, le llamaría proyecto y nada.
Sí, sí, desde luego para nosotros lo es, ¿eh? Que realmente hay ciencias que es lo que lleva ahí el cross, yeah, que enseña, sino que propone, porque claro, te explica cosas tan cual, y luego ya dejarán parte de la sesión y nos ibas trabajando. Y se va pasando por los. Y va viendo, va corrigiendo.
Oh, tienen que tener una ilusión terrible.
Fija mucha implicación y acaban, o sea, acaban derrotados.
Claro.
A la conducta, ¿a qué está haciendo esta? No, a este, si le puede ver más, este es todo, no es solo le enseño a sumar. O sea, todo.
Vaya.
A veces tiene que grabar cosas o tiene que
ensayar. Sí.
O sea, todo.
Vaya.
Bueno, esto es el aula de inglés. Aquí tienen preferencia primaria. También es algunas veces secundaria, pero tiene prioridad primaria. Y este grupo es de quinto. Cuando entra por la puerta, pues ya se habla en inglés. Intentamos hablar lo máximo posible. Es verdad que, claro, tal y como te dice el decreto, tú tienes que conseguir un perfil de salida, pero hay mucha diferencia. Hay peques que son anglosajones porque ahorita llama a hablar en inglés, pero hay peques que el inglés no. Entonces, claro, ahí también tenemos que jugar con esa diferencia de niveles. Ahora los doble porque la mitad del grupo no sé si estará con la tutora o estará en robótica, porque a veces hacen esos desordenados. Este aula, a mí lo que me permite es explicar, esto se reproduce en muchos sitios, ¿no? Siempre que hay una y que se acceda a una sesión, primero siempre es oral y ahí da la bienvenida, o si tiene que dar, pues por ejemplo ahora está diciendo, bueno, a partir de hoy la puerta va a estar abierta, no sé qué, no sé cuántos, explica, presenta un tema nuevo, corrigen algo, lo que sea, y eso es todo oral, que siempre es mucho más accesible. Y luego ya pasan a mesa a trabajar, y en ese trabajar es lo que os digo, no todos y todas están trabajando lo mismo. Si están trabajando lo mismo como contenido, por ejemplo Simple Pass, la célula, el sistema de ecuaciones, me da igual, lo que sea, pero luego la dificultad no es la misma en todos y en todos,
ya, claro,
como en todos los sitios. A veces también van a mesa y trabajan en grupo, ¿eh?
Ah,
y a veces son los elige el alumnado, a veces los elige el profesorado, depende, no siempre lo hacemos igual, porque depende del objetivo que tú quieras cumplir, lo organizas de una manera o de otra. Y aquí veis que tampoco hay mesa de trozos, que ella, una vez que vayan a la mesa, se va a estar pasando. Nosotras tenemos un equipo de atención a la diversidad, lo que se llaman PTs, que son profesoras terapéuticas. Normalmente, las PTs en los coles lo que hacen es tienen asignados unos peques con dificultades, con diagnósticos, y trabajan con ellos. Cada vez más quiero pensar dentro del aula, pero todavía se sigue sacando también fuera. ¿Cómo trabajamos nosotras? Nosotras, todos los recursos extraordinarios, intentamos tener un equilibrio, porque claro, todo lo pagan las familias. Entonces no podemos tener todo lo que... Nuestra perspectiva siempre es de que el alumnado gane autonomía. Nos da igual si tiene o no tiene diagnóstico. Hay que ganar autonomía, autorregulación del aprendizaje, autogestión de las emociones, auto. Cuando tú le estás diciendo lo que tiene que hacer, eso no es auto. Pero tiene que ser desde una perspectiva de modelaje, no de IOTA. O sea, tiene que haber un proceso normalmente de modelaje, pero es distinto modelar a ser asistencial. Es decir, lo tardas mucho, voy y te ato los zapatos. No. Modelo es, mira, me ato,
sí.
Lo suelto y ahora átatelo tú. Y me quedo mirando. Y entonces te voy guiando. Y digo, espera, coge con el otro. Mira cómo hago yo, cópiame. ¿Vale?
Pues es entrenados menos.
Eso
es, y motivarle para que...
Y tienes paciencia. O igual, uno lo hace y el otro... Vale, ya te hago yo. Digo, ya ves que se está poniendo nervioso, no sé qué, que sus amiguitos han ido. Bueno,
ya
ves. Ese es nuestro objetivo siempre, que sean autónomos, independientemente si tienen diagnóstico o no. Las PTs, ¿cómo trabajan? Las PTs van asignadas a un tutor, es decir, que también hay una continuidad. Porque conocen, es muy importante conocer a los peques, y más si tienen diagnósticos, porque ahí todavía es más importante saber en qué son buenos, qué es lo que no son capaces de hacer para no enfrentarles a situaciones pues que les frustren, en vez de frustrarse es bueno, hay que aprender a frustrarse, pero no que te bloquee, o sea, hay que buscar el equilibrio.
Gestión de la frustración.
Claro. Ellas, profesora y PTs, trabajan antes, es decir, se coordina y cuando el material llega al aula ya está tenido en cuenta para todos y todas. Aquí hay peques, como en todas las clases, como todos los colegios del mundo, neurotípicos, es decir, sin ningún diagnóstico, con diagnósticos normalitos, o sea, que llaman de dificultades, y con diagnósticos más severos. ¿Vosotros veis alguna diferencia?
Pues ninguna.
Pues eso es el objetivo.
Claro.
Aquí también se mueve, esto no os he dicho, el tener al alumnado entrenado. Entrenado suena como amaestrado, no es eso, ¿eh? Es entrenado. A moverse hace que en una sesión de 45 minutos el profe pueda cambiar 3 veces de espacio. Empiezan las gradas, buenos días, no sé qué, cómo estamos, dice lo que tenga que decir, explica cuál es el objetivo de la sesión, qué van a hacer, qué materiales van a necesitar, y venga, ahora salimos al patio. Y todos y todas van a salir al patio, hacen lo que tengan que hacer, vuelven, 45 minutos, y otros te dicen, es que no tengo tiempo ahora y medio. Pero claro, hay que trabajarlo. Eso no se hace así en septiembre.
¿Septiembre?
Pico mala.
Sí.
Que claro, vienen de vacaciones normal, los tiempos son otros.
¿Tenéis en cuenta, por ejemplo, la hora de hacer educación física? ¿De que por las mañanas
sí. Aumenta
la capacidad cognitiva de concentración?
Por la mañana, en secundaria, no hemos conseguido sacarle hueco, pero es un tema de organización con los buses, bueno. Y en secundaria no lo estamos haciendo, pero en primaria se hace durante toda la primaria. Primero se hace la acogida, la bienvenida, 10 minutos más o menos, y luego 15-20 minutos de actividad física, en la que para los niños y las niñas son juegos, según los cursos se van cambiando el tipo de juego y se va cambiando la exigencia, pero no solo corporal, pues eso sí carga más de educación física, sino a nivel de instrucciones, órdenes, pues al principio es la tutora quien marca el juego. Según van avanzando en cursos, ya van introduciendo ellos y ellas a chandas normas nuevas. Entonces ya introduces la creatividad, introduces también la flexibilidad mental. No, es que a la cadeneta se juega así. Bueno, pero ahora hemos introducido otra norma. Algunos les craquea la cabeza. Vale, no. ¿La gallinita o la gallinita? Pues,
claro.
Bueno, vale, la gallinita.
Esa personalidad también.
A no tuerta.
También saldrá, aflorará por aquí. La del que es... súper técnico, organizado,
claro.
¿No? El organizador.
Las familias te dicen, bueno, pero es que él tiene las ideas muy claras. Digo, ya, pero es que una variable de la inteligencia es la flexibilidad mental.
Claro.
Entonces, es que en tanto en cuanto sea capaz de flexibilizar, va a aceptar la opinión de los demás, va a permitir abrir su mentalidad, sino que dice que cambie de idea. Quiere decir que sea permeable a lo que ocurre alrededor. Antes os decía, no tenemos asignaturas. Tenemos... se llama situaciones de aprendizaje y quiere decir que el contexto en sí mismo ya te enseña.
Claro.
Porque, por ejemplo, un taller está estructurado de una manera determinada, con lo cual tú estás entrenando unas competencias. Que luego puede ser un taller de huerta, puede ser un taller de mate, puede ser un taller de historia. Y el taller en sí mismo tiene unas características. El proyecto tiene otras, la asamblea tiene otras. La asamblea, que se utiliza mucho en infantil, se ha usado durante mucho tiempo. Y normalmente es el coro donde se pone en común, data.
Yo no.
Vale, nosotros si tenemos tu común algo de clase, pues también lo hacemos en asamblea. Pero la asamblea comunidad didáctica como situación de aprendizaje es un espacio donde se entrena la comprensión y la expresión oral.
en el idioma que toque, en inglés y euskera, en castellano, como les entra Basaña. Y tú puedes estar trabajando valores, puedes estar trabajando motuna, puedes estar trabajando matemáticas, puedes estar lo que sea. No tiene que ser como me he sentido en el pacto. O sea, tú puedes estar trabajando sobre campo. De hecho, lo hacen. Pero en asamblea, claro, para que la asamblea funcione y realmente entrenes la comprensión y la expresión global, tiene que haber, claro, tiene que haber escucha activa.
¿En qué edad es ese salón?
Desde primero a primaria. Para que lo hagan. Claro, para que lo hagan en. Nuestro.
Sí.
Ah, sí, en cuarto de la ESO, para que no se tiren los zapatos en la cabeza, tú lo tienes que entrenar desde primero. A poquitos, yo soy muy esto es a poquito. Pero tú llegas a una asamblea de cuarto de la ESO. O de, me da igual, o de primero de la ESO, o de sexto de prima, y es una delicia. Vale, estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo, pero yo pienso que no sé qué, que no sé cuándo.
¿Que te están dando la vuelta a sus padres?
Ya, no solo en mi tío.
Claro.
Me tira, me resa, uy. Entonces, de educación física, bueno, ahora está de baja maternal.
Ya.
Pues también es doctor en biomecánica, o sea, tiene el doctorado.
Sí.
Y a él le gustó mucho la investigación. Entonces, anda metido en varias investigaciones y una de ellas tiene que ver con la construcción, la motivación del alumnado con materiales autoconstruidos. Entonces, hacen material para hacer actividades educativas. Ha participado también las familias. De esto se ha hecho una investigación, se la han aceptado y ahora se publica en una... En una revista Q1, creo que es el nivel más alto. Están muy contentos dando la noticia ahora, porque es verdad que aquí prueban muchas cosas.
Claro.
El profesorado, cuando ven capacidad a alguien, dice a la familia, oye, mira, le vemos un potencial para deportes de raqueta brutal. Claro, lo que hace aquí, pues yo lo detecto, pero
claro.
Si puedes,
lo que está
a tenis. En estas clases, en todas las que estamos viendo ahora, hay, la mayoría son peques que son del grupo de la tutora. Es decir, ese grupo es cuarto de primaria. La tutora es de cuarto de primaria. Pues el 80% y pico son de cuarto de primaria. Pero hay 6 o 7 que son de tercero, que ya tienes el currículum de tercero y están trabajando en cuarto. Y hay 6 o 7 que son de quinto, que necesitan reforzar y están trabajando en cuarto. Es una curva de grado. Y esto se ve en todas las clases de todos los coles, ¿eh?
En cuarto es porque iban más...
Porque se les da bien, lo ven claro, necesitan...
Y los que ha dicho abajo que estaban esperando entrar.
Pero es eso, ¿eh? Son 4 o 7. Pero es que hay por adelante y por atrás, vamos a decir. Sí, a los que van como más a remolque, les metemos prisa, al final no hay comprensión.
Claro.
Porque hay enseñanza. Yo necesito que hagan las restas porque voy a pasar a la división.
Eso es, no hay aprendizaje.
Pero en sección.
Claro.
Entonces, nosotros lo que apostamos es en las áreas instrumentales asentar la comprensión y asumimos que hay peques que, vale, pues es una debilidad, pues no lo ve. Hay peques que tú, según se lo estás explicando, ya lo están viendo.
Pues, oye, Mario, hay una pregunta. Cuando llega la edad de los 16 años, me parece,
sí,
que se tienen que incorporar ya al sistema general y por el método tradicional que conocemos, ¿cómo?
Pues mira, eso al principio teníamos mucho miedo.
Claro.
Bueno, miedo. No es miedo, teníamos respeto, porque nuestra intuición era que iban a salir muy bien preparados, pero es verdad que hasta que no lo viéramos... bueno, pues ya han salido 3 promociones, este año sale la cuarta. La experiencia está siendo súper buena por varios motivos. Una, porque nadie ha abandonado. Que hay mucho abandono, se dice, pero hay mucho abandono en primero de bachiller.
Mucho más que antes.
Mucho más.
Y lo entiendo además, vamos.
Aquí van, la mayoría están yendo a bachiller, pero también van a grados, algunos han ido a estudiar al extranjero. Todos y todas, ha habido alguno, creo que hubo uno, que eligió un grado que no le gustó y se ha cambiado, pero ha continuado estudiando, o sea, se cambió de grado, pero
se equivocó.
Sí, pensaba que era...
Ya, pero es fuera. Sí.
Y están han terminado y ya este año pasado han hecho la EBAU, la primera promoción. Todos y todas han aprobado, han sacado las notas que necesitaban para ir a la universidad que querían, unos a la pública, otros a la... Cada cual donde ha necesitado. ¿Qué nos decían? Porque claro, vienen todos los años, varias veces, a comer con nosotros.
¡Qué bonito!
Y te cuentan y tal. Sí, bueno, hay lloros y lágrimas aquí. Y abrazos.
Y os sentís muy orgullosos también de joder, con lo que ha costado, ¿no? El trabajo.
Lo que va pasando.
Se ha materializado.
Y os cuentan.
Nos cuentan. Pues mira, el primer año cuando vienen, o sea, cuando salen, que para octubre ya están viniendo a contarte, te dicen que no les gusta nada, que es súper aburrido, que allí nadie te pregunta nada, que les da igual si estás bien o si estás mal. Claro, claro, aquí claro, sí se hace... Claro. Pero no, es aparente, es que realmente te importa. Claro, claro. El alumnado, si ve un día a una profa en poco flojilla, se acerca, claro, y le dice, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar?
Claro.
El alumnado al profesor. Claro. Pero es que eso lo hacemos nosotros con ellos.
Y claro, claro. El gran chasco del paso a la universidad siempre ha sido eso, ¿no? Que en el colegio estabas, o en el instituto, estabas acostumbrado a cumplir las normas, llegas a la universidad y tú, no, claro, aquí sale un tío que explica, enseña.
Lo que nos dicen en bachiller es que los que van a grados, que les parece súper sencillo,
sí,
porque toda esa parte de trabajo en equipo y claro, tal la tienen súper trillada.
Claro.
Y de hecho a varios y a varias les han felicitado por, con mucha diferencia, que los que mejor trabajan en equipo, sí, y tal. Sí, sí, sí. Los que van a bachiller, que el trabajo en equipo brilla por su ausencia, les llaman la atención porque preguntan. Claro. Están acostumbrados a preguntar. Y sí, que no tiene nada que preguntar, que te estudies el temario y punto.
Perdón, no.
Entonces ahí están así al principio con un poco... Y algunos se emocionan y dicen, es que no, perdemos todo el day one. ¿Tu foco ahora qué es la universidad? Pues ese tiene que ser tu foco, lo otro claro, es un trámite.
Claro.
Y lo pasan.
Qué bueno.
Los profes.
Ya.
¿Cómo ha sido que juntaros? Porque aquí sois una mente cada uno, cada profesor, cada individuo. No nos gusta llamarlo profesor tampoco. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue para ti?
Pues el manoso de Mari y el mío es muy diferente. Ellos hicieron unas formaciones juntos y se conocen de ese espacio y tal, pero yo vine más tarde y yo trabajaba en un... Antes se llamaban CIP, ahora son formación profesional básica, es para cuando hay fracaso escolar, se pueda tomar el graduado y tal, escolar. Y trabajaba allí y la verdad es que era muy feliz, pero me llamó Marimar a hacer una entrevista y tal, y me vine aquí porque era... O el objetivo era muy similar al que yo venía de trabajar, que era estar con personas que lo necesitan. Y
toda la vocación y pasión, más el extra que tienes.
Sí, portera. Luego porque era algo que era todo lo contrario a lo que soy yo, porque era un colegio muy emocional, yo he tenido que aprender muchísimo, era un colegio mega creativo y yo soy muy rígido, y era como una especie de reto saber si yo valía para eso. Sí,
bueno,
entonces es un poco eso.
A ver, qué ricasco. Te preguntamos,
¿cómo te llamas tú?
Opa, me llamo Mar Fernández y soy la orientadora del cole.
Opa, Mar, bueno, pues ¿cómo ha sido para ti conocer a todos los profesores?
Yo vengo de la iniciativa privada, yo tenía un gabinete, trabajaba con otras compañeras dentro de otros centros de manera paralela y siempre he trabajado con dificultades de aprendizaje. Y soy madre. Entonces yo, pues al final, siempre incurría un poco, caía siempre en la desesperanza y la desesperación porque los peques y las peques no acababan con el sistema. Era como que volvían a clase y se les acababan las fichas del juego. Y un día Marimar me mandó un correo presentándome el proyecto. Entonces yo fui como madre. Y bueno, pues escuché a Marimar, me convenció, me pareció la escuela ideal para mi hijo y le apunté. Y entonces, bueno, pues como me parecía una cosa tan guay, según me fui... Les dije, mira, yo estoy aquí para lo que haga falta, me encantaría colaborar. Y nada, y un día Marimán me llamó, comimos, nos enamoramos. A simple vista veíamos que teníamos un poco la misma visión. Yo quiero decirte que de donde vengo no vivía mejor porque estoy cumpliendo un sueño.
Es tan gratificante esto como
sí,
duro.
No, vamos, sí, vamos, no lo dejaría por nada del mundo. Entonces así me acerqué a Osotu, como madre, sí. Entonces, bueno, es otro concepto de escuela. Los contenidos aquí son la disculpa para que ellos y ellas, pues eso, desarrollen, crezcan, pregunten, mejoren. Hoy habéis presenciado un debate. A veces los debates los plantean ellos. Los temas que... Entonces, bueno, pues les tienes enganchados porque no puede ser de otra manera. Los protagonistas al final son ellos y ellas. Y nos da mucha información de cómo está el alumnado, de su nivel de razonamiento, de conocimientos previos. Mientras que el otro es una escuela academicista. O sea, yo he estudiado con Franco, quiero decir, para que los oyentes y las oyentes se puedan acceder a...
En la época de
mi edad. Y la escuela a la que ha ido mi hijo, que tiene 22 años, es la misma escuela... Solamente que en color y en Mededón se les trataba de tú. Una escuela academicista, yo hablo y tú te callas, respuestas únicas, nada tiene sentido, tres exámenes un día. Entonces teníamos que revolucionarlo. Esto es una apuesta a todo o nada.
Me gustaría decir a los oyentes, a los que nos están escuchando ahora, que el escenario que hemos vivido hoy, viviendo Osotu, enamora en principio, porque es donde los niños juegan aprendiendo. Los maestros, los profesores, los educadores, no sé cómo llamaros, Mar.
Bueno, acompañantes al 3, porque sí.
O también enseñando os enriquecéis y además se va disfrutando en el crecimiento. Esto es algo muy, muy espectacular y difícil de entender.
Yo lo diría también que Osotu, por lo menos lo intentamos y creo que lo conseguimos en gran medida, intentamos que sea una escuela ética y democrática. Uh-huh. O sea, es decir, no solamente que el alumnado esté integrado, sino que se sienta incluido.
O les preguntáis qué tal y ellos a veces os ven, si os ven bajito también os preguntan qué tal.
Sí, sí, el tema emocional aquí es muy potente, el respeto, se sienten escuchados y escuchadas.
Esto es algo apasionante.
Sí.
Encantados.
Pues estupendamente, es que ricasco por venir.
Es que ricasco, Mar.
A vosotros.
Vale, Marimar.
Pues muchísimas gracias por venir y cuando queráis, esta es vuestra casa.
¿Haremos alguna cosita con la radio, algún taller o algo de nosotros?
Sí, seguro, cuando queráis.
Lo contaremos también.
Gracias, Marimar.
A vosotros siempre.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.